En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo del Espejo. Cui Pam procede del delta del Mekong, en el Vietnam del Sur, y entró en el seminario menor cuando tenía 13 años. Por entonces su país estaba en plena guerra y tras la victoria de los comunistas su seminario fue cerrado y tuvo que volver a casa, aunque siguió realizando sus estudios eclesiásticos de manera clandestina. En 1983 decidió escapar, como tantos miles de compatriotas, en un endeble bote y acabó en un campo de refugiados, primero en Filipinas, de donde sería trasladado a Estados Unidos. Y desde el primer momento intentó entrar en varios seminarios y retomar su camino sin conseguirlo. Entre tanto, tuvo que ponerse a trabajar limpiando casas mientras mejoraba su inglés. Desalentado por la falta de acogida, terminó por dejar a un lado su vocación al sacerdocio, aunque su fe católica permanecía intacta. Consiguió licenciarse en informática, logró un buen trabajo y en la parroquia a la que asistía en Filadelfia conoció a la mujer con la que acabó casándose. Después de 13 años, su esposa sufrió un cáncer y tras un año en el que la cuidó día y noche, acabó falleciendo en 2014. No tuvieron hijos y Cui Pam ya había considerado la posibilidad del diaconado permanente. Pero su mujer, sabiendo que se acercaba el final, le animó a que siguiera su antiguo sueño de ser sacerdote. Y cuando ella falleció, decidió intentarlo una vez más. Esta vez encontró la comprensión y la acogida de la Archidiócesis de Filadelfia. Y ahora su largo viaje va a llegar a puerto, a buen puerto. El 19 de mayo, el arzobispo Charles Chaput le ordenará sacerdote junto a otros 6 jóvenes. Bueno, él, lo que se dice joven, bueno, ya no es. Pero su tenacidad, eso sí, es un signo para todos los demás. Comenzamos nuestro recorrido en el espejo, como hacemos siempre, con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana, con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Comenzamos contando que el Papa Francisco ha recibido esta mañana en audiencia a Quico Argüello.
El objetivo de la reunión era hablar del encuentro con motivo del 50 aniversario del camino neocatecumenal que se celebrará el próximo 5 de mayo en Tor Vergata y que presidirá el Papa Francisco. Además, el iniciador del camino ha presentado al Papa a Ascensión Romero, que completa el equipo internacional del camino tras el fallecimiento de Carmen Hernández.
El corazón del Padre Pío de Pietrelcina llega a Argentina.
La reliquia del santo italiano recorrerá diferentes puntos de Argentina hasta el próximo miércoles con motivo del 50 aniversario de su muerte y del centenario de la aparición de los estigmas de la pasión en su cuerpo.
Conferencia sobre los valores del cristianismo en Europa.
El Foro San Juan Pablo II organiza una ponencia titulada Orfandad de los valores del cristianismo en Europa, que correrá a cargo del exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja. La cita es en la Basílica de la Concepción de Madrid a las 8 de la tarde.
Y la Biblioteca de Autores Cristianos presenta la novela El Mentiroso.
Se trata de una obra cumbre de la narrativa danesa del siglo XX compuesta por Martina Hansen. La cita es a las 7:30 en la librería Tierra de Fuego de Madrid.
Gracias, Nacho. Bueno, pues hacemos una pausita. Nos vamos a ir hoy hasta el noreste de la India. Vamos a hablar de la jornada de vocaciones nativas del próximo domingo.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las canciones de la radio. Hay muchas, pero que te hagan cantar a pleno pulmón hasta quedarte sin aire, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
Jornada de oración por las vocaciones y jornada de vocaciones nativas. Estate atento, hoy puedes tener una llamada, la llamada del jefe más influyente del mundo. Una llamada que te ofrecerá grandes oportunidades y que llevará a una vida mejor a otras muchas personas. Es la llamada de Dios. Si te llama, no lo dudes. 22 de abril, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas. Piénsalo, reza, colabora. Toda la información en tienesunallamada.com.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podríamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿De qué trata ese libro?
Con un corazón puro y la imaginación de un niño.
Oh, es un libro muy especial.
Todas las fantasías pueden hacerse realidad.
Tú no te rindas nunca. Y la buena suerte te acompañará siempre.
La historia interminable. El sábado por la tarde, vuelven los 80 en 13.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo en el Tiempo del Espejo. Hoy queremos hablarles de la jornada de oración por las vocaciones y de las vocaciones nativas que se celebran conjuntamente el próximo domingo. Por eso hemos querido contactar con Carmen Sancho. Ella es misionera de Cristo Jesús. Lleva 57 años en el noreste de la India, en las faldas del Himalaya, y allí se dedica al discernimiento de vocaciones y a la formación de jóvenes para la vida religiosa. Vamos a escucharla. Tenemos la suerte de contar hoy en El Espejo con la hermana Carmen Sancho, misionera de Cristo Jesús. Está en Shillong, en una región que está en el noreste de la India, a los pies del Himalaya, y con la que queremos hablar de este tema tan hermoso como es el de las vocaciones nativas. Carmen, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes. Yo también me alegro muchísimo de poder hablar con España desde tan lejos. Oye, sí, dime.
Lo primero, teniendo en la mirada esta celebración del Día de las Vocaciones Nativas, que es el próximo domingo aquí en España, yo te quería preguntar por la alegría que tiene que suponer ver surgir la vocación. Tú trabajas con las jóvenes vocaciones en la India y ¿cómo es esa alegría de ver surgir la gracia y el misterio de una vocación?
Mañana precisamente, yo voy a un campo vocacional organizado por la diócesis. Oye, estoy preparando también a las cuatro candidatas que estoy preparando, que están viviendo conmigo, para que digan cómo se sienten después de un año que han estado aquí y han comprendido un poco mejor qué es lo que es vida consagrada. Porque ellas vinieron y querían ser sisas, pero no saben ni lo que significa eso, ser sisas, oye. Pero es un gozo grande para mí estos días que las estoy, que ayer, por ejemplo, digo, pues vamos a ver qué es lo que vais a decir. Oye, pues me dio mucha alegría ver cómo han ido descubriendo lo que es ser hermana, lo que es decir, I'm going to be a sister. Pero ¿qué significa tu be a sister? Que es hermana, una monja, quiero ser. ¿Okay? Oye, pues ahora han descubierto que el ser monja es, o ser misionera, para nosotros ser misionera, es seguir a Jesucristo y trabajar con él por el reino. Hacerle presente donde quiera que vayamos. O sea, es un gozo grande, desde luego, es un gozo grande cuando veo, uh-huh. porque estoy ahora con ellas, cuando veo cómo va creciendo en ellas el conocimiento de Cristo y el deseo de seguirle. Esta mañana me decía, les estaba explicando el evangelio de estos días, que es, y Jesús dice, el que tenga hambre que venga a mí, ¿no? Uh-huh. Y que el que crea en mí que no tendrá ya más sed. Pues estaba explicando eso y le decía, ¿cuál es tu sed? ¿Cuál es tu hambre? Y me dice una, mi sed es conocerle más a Jesucristo. Oye, pues fue una alegría muy grande para mí que su sed, después de un año que están aquí, es un deseo grande de conocerle para darle a conocer.
Carmen, es un territorio, el de la India, que sabemos que no es fácil para vivir la fe, para vivir, depende de las regiones, efectivamente, de los lugares, pero donde ha habido una persecución, donde hay un clima de hostilidad, y a pesar de todo, sigue surgiendo la semilla de la vocación. Es una cosa increíble.
Un momento. en esta zona, el noreste de la India, uh-huh. esta zona la tenía abandonada completamente la India, los hindúes la tenían abandonada, porque es una zona de jungla donde los elefantes, donde los tigres, donde había también otras enfermedades, o sea, estaba completamente abandonada. Los ingleses pues trajeron también, pues le trajeron a distintas congregaciones para sus hijos, uh-huh. Para educar a sus hijos. Eso fue el principio, el que vinieran a esta zona. Y anda, con eso los ingleses, con eso entraron primero los baptistas, los presbiterianos, y luego los católicos vinieron, llegaron más tarde, ¿ok? Y son los que trajeron, por una parte, trajeron la educación y la salud. Aquí se entró por la educación y por la salud, y al mismo tiempo la fe. O sea, que es la única parte de la India uh-huh. que tiene un gobierno cristiano.
Ajá.
Hoy en día, y aquí mismo ha ganado el BJP, que es el gobierno político de los del hinduismo.
Sí.
Y ese señor, el presidente, quiere poner, quiere que la India sea, no se llame India, sino Hindustán, que la religión sea una sola religión, el hinduismo, y una sola lengua, el hindi. En algunos sitios están persiguiendo, pero son tan sencillos que no se dan cuenta, los está comprando el nuevo gobierno, los está comprando y les está dando facilidades y de promesas y todo esto. Y solo es para meter el hinduismo en esta zona. Yo les estoy preparando y les estoy diciendo que hemos de estar preparados para un día en sufrir hasta el martirio si hace falta, como ya lo han sufrido en algunas partes en Orisa hace unos años.
Sí, sí, sí.
Realmente mártires.
Carmen, háblanos también de, porque tú como responsable también de vocaciones de tu congregación, has tenido contacto con China, con Vietnam, ¿cómo estás sí, surgiendo allí las vocaciones? Háblanos de eso.
Estuve un año en China, uh-huh. Y además me alegro muchísimo de haber estado allá, porque tenemos tres hermanas chinas.
Uh-huh.
Oye, la fe de los chinos es fuertísima. Las tres son han sido del underground church, ¿cómo se llama? De la escuela de la cristiandad que no está
clandestina, clandestina, okay. Sí.
Estuve en Vietnam también, pues un mes, porque tenemos allí hermanas y tenemos una casa, ¿verdad? O sea, uh-huh. Y ahora tenemos muchas vocaciones que ya están en Bolivia y están en África, que las hemos formado en la India. Bueno, pues en Vietnam es fantástico. A las 4:30 de la mañana, en las iglesias llenísimas, rezando el rosario y después la misa. Y que la gente no quiere trabajar con el gobierno porque entonces no pueden practicar la religión. Y entonces son pescadores o son distintas cosas, pero no trabajan con el gobierno porque el gobierno es comunista. En China ya las vocaciones además están mucho más desarrolladas y quizá hemos llegado un poco tarde para las vocaciones. Además, en China no puedes demostrar que eres religiosa, ¿no? La mayoría de los conventos tienen en Macao y en Hong Kong. Y de allí pasan a China por un mes y van por allá. Pero hay, oye, la fe es algo fenomenal, la fe que tienen esos cristianos en China.
Carmen, para terminar quería preguntarte por tu trabajo como formadora de estas vocaciones, por el acompañamiento a estas jóvenes en las que brota la semilla de la fe y se tiene que desarrollar y madurar para afrontar incluso estas situaciones que nos estás describiendo. Quería preguntarte por esa tarea.
Pues esa tarea, oye, pues yo a mis 86 años ya no puedo hacer mucho. Yo he estado 28 años en el hospital, soy farmacéutica y desarrollé muchísimo la carrera en todas sus ramas. Después he estado en misiones, muy preparada, siempre en pastoral. Y ahora que ya no puedo hacer muchas cosas, pues, a mis 86 años físicamente ya no tengo la energía que tenía.
Pues no lo parece, no lo parece.
Ya digo que el espíritu no tiene edad. ¿Sabes? El cuerpo sí, pero el espíritu no. Pues entonces, no había más gente para eso, y yo me ofrecí, y aquí estoy con estas chicas y tengo mucha ilusión, porque lo que has recibido y lo que has tratado de vivir, yo quisiese que alguien lo continuase. Cuando yo vine a la India, vine para nunca más volver a España. En aquellos tiempos, misionero significa ir para no volver. Con la familia en el cielo, ¿ok? Pero, pues todo ese fuego que llevamos, además, yo entré en el 55, pero en el 55 o 56, vine a India en el 62, ¿ok? Entonces en España había muchas vocaciones, y sobre todo misioneras, querías hacerlo más grande. Pues eso, que gracias a Dios ha ido creciendo mi entusiasmo con la realidad que veo y quererlo transmitir, pues eso me da energía, me da energía.
Carmen, te agradecemos de corazón que hayas querido compartir con nosotros toda esta pasión misionera que sigue tan viva y esta ayuda a que la vocación siga creciendo en esos lugares que hoy hemos sentido tan cercanos desde España. Te enviamos un abrazo muy fuerte y pedimos por todas esas jóvenes que tú acompañas. Un fuerte abrazo. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa, vamos a ampliar las noticias de esta jornada con Nacho de Gamón. Hola Nacho.
Hola José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano, donde el Papa Francisco se ha reunido con la Confederación Benedictina y ha anunciado la posición de la primera piedra. También ha recibido a Kiko Argüello, el iniciador del Camino Neocatecumenal, para tratar del encuentro que mantendrán con estas comunidades el próximo 5 de mayo.
Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa les ha animado a continuar trabajando con empeño por el ecumenismo, el diálogo interreligioso y sobre todo en su entrega a la enseñanza.
Los benedictinos son conocidos por ser una escuela al servicio del Señor. Os pido que facilitéis a los estudiantes los instrumentos para que puedan crecer en sabiduría que les empuje a buscar continuamente a Dios en su vida. En la loro vida.
Y esta mañana el Papa Francisco ha recibido también al iniciador del Camino Neocatecumenal, Kiko Argüello, junto al equipo internacional que trabaja en la dirección. Francisco les ha agradecido el bien que el Camino está haciendo en la Iglesia y mostró su alegría al saber que se realizarán 36 nuevas misiones para evangelizar a todo el mundo. El principal objetivo de la reunión ha sido abordar la próxima celebración de los 50 años de esta institución, que tendrá lugar en Tor Vergata el próximo 5 de mayo.
Y aquí en España, en la diócesis de Getafe, organiza mañana la séptima edición de Narnia.
Casi 5.000 alumnos de religión de quinto y sexto de primaria se reunirán mañana en Aranjuez para reflexionar en torno al mensaje de las crónicas de Narnia de C.S. Lewis. Habrá juegos, música y mucha diversión. Javier Segura es el delegado de enseñanza de la diócesis de Getafe.
Es una obra de literatura fantástica infantil, con lo cual tiene todo ese atractivo de la literatura de fantasía, pero a la vez explica el cristianismo. Entonces, para el tema educativo es muy, muy buena, porque te permite trabajar la lectura, trabajar a la vez los conceptos básicos del cristianismo. Lo que hacemos es ir a un lugar así especial, en este caso Aranjuez, los palacios, los jardines, y durante un día entero, por medio de distintas dinámicas, pues los chavales revivan esa experiencia y aprendan todo el tema de religión que está vinculado a la obra.
Hoy queremos concluir el tiempo del espejo con la afirmación del Papa durante la audiencia general de ayer, que decía que el único dueño de la vida desde su inicio hasta su final natural es Dios, y que nuestro deber es hacer todo lo posible para custodiar ese don de la vida. Son palabras que pronunció después de haber recibido a Thomas Evans, el padre del niño Alfie, ingresado en un hospital de Liverpool. No es la primera vez que el Papa sostiene el derecho de estos padres a custodiar la vida de su pequeño Alfie, ante la decisión de los responsables del hospital de dejarle morir, una decisión, por cierto, apoyada por los tribunales británicos. Como ha recordado el Papa, la dignidad de todo ser humano exige que se pongan en juego todos los medios para que la vida sea tutelada y discurra por su cauce natural. La lucha por la vida del pequeño Alfie es un signo de esperanza en medio de una batalla cultural y moral que no está perdida.